Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes. Tenemos sorpresas muy agradables para los radioescuchas, para los socios de Facebook. Tenemos una compañía por demás importante que acaba de arribar a Colotlán y va a desempeñar algunas funciones públicas, pero lo más importante es su profesión y vamos a trabajar con él, dándonos luz a una de las tantas opciones que hay en el ámbito profesional, que ya algunas instituciones privadas, que yo sepa públicas, ofrecen esta carrera. Le voy a pedir al buen amigo que se presente solito, porque no sea que yo me vaya a equivocar, su nombre, su profesión, lugar de origen, etcétera. Bienvenido.
Gracias, maestro
Luis, a tus órdenes.
Bueno, pues me llamo Everardo Vergara Ángel. Soy originario del Salto, Jalisco, cerca del área metropolitana de Guadalajara. Estudié ingeniería ambiental y maestría en la UNAM, de lo mismo. Mi interés por el medio ambiente ha sido desde joven. Me he enfocado más en el área de residuos, trabajando en varios lados. Ahorita estoy en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Región Norte, en la coordinación de residuos, y bueno, desde ahí son varias tareas y retos que tenemos con la región, apoyarlos para implementar políticas de manejo sostenible de los residuos. Es un reto que la humanidad tiene. Cada vez generamos más residuos y más desechos que nos estamos acabando los recursos naturales.
Bien, joven, gracias por tu presentación. De alguna manera sabemos pues que tenemos auditorio que nos sigue. Y un punto focal va a ser... Te voy a pedir que nos apoyes contestando algunas preguntas relacionadas con tu profesión específicamente. Uh-huh. Hablar de ingeniería ambiental a mí me presenta un círculo como tal, 360 grados de información, que me permite hasta soñar cuando me imagino el tronco común de la carrera y las subespecialidades que va abriendo en cada una de los troncos o ramas de la información que ustedes van recibiendo, tanto como los talleres o laboratorios a los que en los que van participando para su formación profesional. Uh-huh. ¿Me puedes dar un panorama general, si es que te acuerdas?
Sí.
¿De cuál es el plan de estudios que ustedes manejan?
Bueno, ha estado evolucionando el plan de estudios, pero cuando yo lo estudié era más relacionado a ingeniero químico, porque llevábamos materias de química, orgánica, inorgánica, balances de materia y energía que son necesarias para entender los procesos físico-químicos relacionados con el medio ambiente, con los aspectos ambientales, y llevábamos materias de matemáticas, mucho cálculo, que era como el filtro de muchos alumnos que reprobaban y ya no continuaban. También materias ya más enfocadas en la carrera, que es impacto ambiental, análisis de riesgos, toxicología, seguridad e higiene, residuos, tratamiento de aguas, sobre esas materias que llevábamos.
Calidad de aire. Aquí hay dos aspectos que me llaman la atención. Una de ellos es el impacto ambiental y otra es riesgos ambientales. ¿Sí? ¿Por qué me llama la atención? Porque finalmente cualquier actividad de transformación o productiva del hombre genera un impacto ambiental en la medida que modifica su medio, su entorno. Uh-huh. Es una percepción personal, es una conclusión que hago. Mi pregunta es, ¿qué medidas se estudian para mitigar esos impactos?
Ok. ¿Qué medidas se estudian? Pues, ya hay varias normas, leyes, reglamentos que se supone están para mitigar, controlar estos impactos, que si vas a construir un fraccionamiento, una gasolinera, ya te dicen pues las condiciones que deben de tener para mitigar los impactos. Si vas a construir un relleno sanitario, también tienes que hacer un estudio de impacto ambiental. Hay guías que te dicen y que tienes que tener y evitar riesgos de incendios, de derrames. ¿Qué más? Pues seguir las normas y reglamentos que ya existen y el sentido común también.
El sentido común, sí. Aquí hay dos, voy a tomar dos ejemplos en cuestiones de impacto ambiental y riesgos, ¿no? Yo veo en Colotlán, por ejemplo, dos gasolineras. He hecho volar la imaginación. Evidentemente, la imaginación que he hecho volar está fundada en una serie de experiencias, que algunas han sido muy dolorosas para el país, incluso. La ciudad de Guadalajara se vio en una situación, no recuerdo el año, pero fueron varios kilómetros que se levantaron a partir de una explosión por fugas que se dan de los recipientes que contienen hidrocarburos. Y en contacto con la temperatura y cualquier otro efecto físico-químico hizo explotar la ciudad. Tenemos el caso de los que se roban, de los huachicoleros ahora llamados como tal, que traen como resultado un riesgo inmedible que están corriendo. Sin embargo, el hambre es superior a ese riesgo, ¿no? Veo esa imagen de los cuervos o los opilotes, los opilotes que se están comiendo una carroña en contra de la presencia de un felino gigante, ¿no? De un león, de una leona. Y bueno, de igual manera, y sin embargo, pues se corren los riesgos, se estalla. Una vez que se desarrollan estos proyectos o se llevan a cabo estos desarrollos de transportación, en el caso de los combustibles, sé que se toman la mayoría de las medidas. El problema es la injerencia del ser humano, ¿no? Que va en práctica de los ilícitos con el afán de sobrevivir de una manera cómoda. Y en cuanto a los riesgos, la cuestión de los crecimientos urbanos me tiene asombrado, pues, por ejemplo, Colotlán, cómo tiene 60, 70 solicitudes para la generación de vivienda, que al más de alguna vez en este programa lo he manejado, no justificándolo, pero sí encontrándole cierta lógica. ¿Por qué vendo mi parcela? Primero, el monocultivo, que es el maíz en este caso, el que se cultiva año con año, no es suficiente para que yo sobreviva. Toda vez que los precios, una vez que se obtiene la cosecha, pues se reducen. Curiosamente, ¿no? Por la abundancia. Una ley de la oferta y la demanda. Luego, este campesino que cada año, a lo más que alcanza a ver, son 5 o 6 mil pesos producto de su cosecha. Y si le compras 100 metros cuadrados, él ve 2, 300 mil pesos o más. Y eso transforma completamente su vocación de campesino. Se vuelve fraccionador.
Sí.
Hasta vendedor de inmuebles, ¿no? Y bueno, esos son los puntos que en un momento dado, no sé qué profesión, si tu profesión tenga todo este abanico de indicadores.
Sí se ve, pero ya ahora sí, dependiendo del alumno, se enfocará más a urbanismo o como en el caso de fraccionamientos, de que sean ciudades más sustentables.
Sustentables. Si me permites, si lo meditamos un poquito después de este corte.
Claro que sí. Claro que sí.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, le damos continuidad a esa pregunta, ¿no? Que no sea una pregunta necia, pero es importante que los probables profesionistas, o en su defecto cualquier profesionista, sepa que dentro de su carrera hay opciones especializantes.
Así es.
En la tuya.
Sí, como le platicaba, especializantes, yo estoy me he enfocado más al manejo de residuos sólidos urbanos o peligrosos, pero hay otras especialidades, como es impacto ambiental y riesgo ambiental. Es una sola especialidad ya en sí, que lo que estábamos hablando hace rato, de cómo vas a prevenir, mitigar los proyectos para que tengan un menor impacto, el manejo del agua en las ciudades, la gestión integral del agua es otra especialidad.
Te acabas de meter en un charco. Digo, porque van a surgir una gran cantidad de preguntas, ¿no? De lo de la gestión integral del agua. Pero sí. Continúa ya que termines.
Otra especialidad son seguridad e higiene industrial, que es cómo prevenir accidentes en las industrias. Para que accidentes o enfermedades laborales en las industrias, que también es algo que he trabajado. Y otra especialidad es, pues, política ambiental y calidad del aire también.
Sí. Mira, hace poco, por aquí en la red de Facebook, por el interés personal, me llegan muchas publicaciones, entre ellas algunas propuestas para estudiar la licenciatura en Derecho Ambiental o algunos diplomados sobre Derecho Ambiental. Entre ellos estuvo insistiéndose este verano pasado, hubo varias publicaciones e invitaciones a la sociedad en general y a profesionistas propios del ramo a estudiar en la gestión ambiental del agua integral, que a mí me causaba pues inquietudes, porque nosotros, por ejemplo, a pesar de estar sentados o sobre una gran un volumen, dicen los estudiosos que envidiable, de mantos freáticos, tenemos muchas limitaciones en el uso, no en la existencia está aquí a unos cientos de metros, pero el uso pues no tenemos mucho acceso, porque hay una política nacional, una norma entre comillas, que evita las perforaciones, y sobre todo ahorita pues las políticas ambientales son la administración, la dosificación del fluido, ¿no? Que no se gaste así de una manera tan displicente. Uh-huh. Bien. Y me llamó mucho la atención esa gestión integral del agua, porque luego viene al interior también la cuestión del tratamiento de aguas para reuso. Pero ¿qué tipo de reuso, no? ¿Tienes alguna información al respecto?
Sí, pues algo que a mí me ha llamado la atención es cómo consumir menos agua, tanto agua potable, básicamente es que lo que tenemos a la mano cercano, y es, por ejemplo, no sé si has escuchado los baños secos.
Sí, como no, yo practiqué mucho tiempo los baños secos en la Sierra de Chihuahua por el frío.
Y con eso se reduce mucho consumo de agua. O sea, en promedio un habitante consume 160, 120 litros por día de agua potable. Pero al tener baños secos reduces el 30% de más o menos del consumo de agua, porque es un, o sea, se puede reducir mucho el consumo de agua en un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de la gestión integral del agua, en la reducción de no generar del consumo.
Sí, hay gente que interpreta el ciclo del agua en general así como nace, crece, reproduce y muere, pero esta no muere, ¿no? Regresa, pero ¿en qué condiciones?
Ciclo, sí.
Pero ¿en qué condiciones regresa?
Sí.
Porque las fusiones físico-químicas, más bien químicas, no se erradican cuando ella se infiltra de manera natural al subsuelo.
Sí.
Va perjudicando terriblemente las capas del subsuelo, geológicas. Y ahí pues es donde llama la atención, ¿no?
Algo que me llama la atención de los baños secos es que los nutrientes que genera, que tiene la orina y el excremento, se pueden compostear o se pueden recuperar para fertilizar. Ajá. Y no se diluyen en el drenaje.
Así es.
Que luego tenemos que estar extrayendo fertilizantes químicos
para la producción agrícola.
Sí.
Sí, que de hecho ahorita hay una lucha también con el glifosato, de dejarlo de usar. Está el caso de las ureas, también, que es delicadísimo, pues, son carcinógenos generadores o estimulantes de carcinógenos en las células, uh-huh, los tejidos. Pero aparte de los baños secos, los baños vaqueros, ¿no? Ya el baño vaquero, ya la limpieza propia del cuerpo con una esponja y 2 litros de agua. Listo. Y un detergente machín. Es más, si es posible, báñate con pinol, cabrón, para que se te caiga todo, ¿no?
Sí.
No digo nombres de marcas probablemente, pero con detergentes líquidos que son muy potentes para desengrasar los platos y también el cuerpo.
Algo también interesante es la captación de agua de lluvia, que es...
Ándale.
Se está poniendo de moda y pues creo que es bueno para...
Sí.
Para la escasez que se viene
de agua. Son efectos en cadena. Mira, ya viste que la tierra la tierra en las vialidades pues era muy incómoda porque mal limpiabas la puerta de tu casa al frente y se llenaba de tierra, de tal manera que había tierra hasta en el lavadero. Entonces se metió el empedrado empezó a generar problemas porque se movían las piedras con el paso de los vehículos y lo cambiaron por adoquín o por asfalto o por concreto hidráulico. Pero resulta que el agua ya no se infiltra, entonces corre muy muy rápido y a lo mejor no llega a los cauces que debiera llegar y tampoco reabastece los mantos freáticos. Entramos en un conflicto. En este caso también el que mencionas, sí se infiltra el agua, sí la recuperamos, consumimos menos, ¿sí? Pero luego, ¿cómo tratamos la que se infiltra a la salida y qué costos tiene, ¿no? Un ejemplo, ahorita que mencionabas lo de la captación del agua, ¿sí?
Uh-huh.
Pues de agua pluvial, el problema más grave aquí es que al rato, grave en el sentido de que realmente se desarrollara ese proyecto. Si hay intentos, aquí en la ciudad de Guadalajara, en Mesa Colorada, hay uno que se llaman nichos de agua,
nidos de agua, sí.
Pero el volumen es mínimo el que se capta, 1,100, 1,200 litros, ¿cuánto tiempo te dura, no? En Ajá. un consumo bien administrado de agua.
Sí, claro.
Puedes tomarlo si gustas.
Sí.
Sí. El show de aquí es importante, no seas tan recto, porque entonces sí, no te vamos a creer que eres ingeniero ambiental.
Okay.
Y bueno, ese detalle en las limitaciones, y además de que la construcción, la infraestructura habitacional ya estaba dada, y pues hay que crear cisternas. Uno, si las pones fuera, molestan, estorban, tarde que temprano. Si las entierras, pues ahora hay que hacer las cisternas subterráneas, ¿no?
Uh-huh.
¿Alguna otra cuestión que nos ofrezcas? Yo le contesto al buen amigo.
Ok. Respecto al manejo del agua... y gestión integral del agua, es algo que cuando desperdiciamos alimentos, estamos desperdiciando también agua por todo el agua que se requiere para producir alimentos. Entonces, sí está mal desperdiciar alimentos porque estamos contaminando también. Y también lo que consumimos, ¿no? Que es preferible consumir local que consumir desde otros lados. Allá hay muchos alimentos, que tenemos mucha abundancia de alimentos. Antes no había tanto abundancia, pero pues estamos desperdiciando mucho.
Sí, es curioso, ¿no?, que se está reduciendo la actividad agrícola, hortícola, ¿sí?, y sin embargo hay muchos alimentos, pero realmente ¿dónde es donde hay alimentos? Uh-huh. En las ciudades medias, donde la importación es la que está resolviendo los problemas de existencia de alimentos. Pero en las zonas rurales, en provincia, ¿cómo andamos?
Sí, es un...
sí. Ellos también importan porque ya no producen. Entonces empezamos con la generación de residuos, que son los embalajes. ¿Sí? Y ese es un problema sumamente serio, serio, serio. Porque es una cadena, como te lo mencionaba hace rato, ¿no? Metimos el empedrado, después de la tierra, luego después el adocrín, el adocreto, luego después el asfalto, luego después el... y acabamos con ese flujo de agua. Esa agua que llueve, que cae, ya no se infiltra, ¿no?
Así es. Tenemos que tener áreas verdes y lugares de infiltración del agua, para que no cause inundaciones, problemas.
No entremos a la etapa de riesgos. O sea, estamos recuperando agua, pero no hay que caer en la etapa de riesgos, ¿no?
Sí.
Sí, es bueno, aquí vemos esa cadena de... No son contradicciones, son efectos, son causalidad del desarrollo, de la gran capacidad evolutiva y mental del hombre para innovar. Uh-huh. Y abreviar las formas de existencia, que cada día son menos... le deben de ser menos complejas. Son facilitadoras de vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, así lo veo, no sé, en tu profesión qué te estén ofreciendo o qué te hayan ofrecido, o en tu maestría, háblame de tu maestría.
De la maestría, pues...
Bueno, vamos a darle chance. Después de este corte, entramos a la maestría.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, se retira nuestro compañero que nos ofreció esta información sobre la profesión que él cursó y la maestría relacionada con los residuos sólidos. Bueno, no propiamente con los residuos sólidos la profesión es ingeniería ambiental, que es un gran tema, toda vez que la situación actual lo exige profesionistas en ese campo. Y bueno, pues la situación nos ha permitido ir conociendo. Es el segundo profesionista que conozco de manera personal que se ha incorporado a ingeniería ambiental, y como ha sido su exposición, los campos en los que ellos se forman, se preparan, son para intervenir situaciones de salud pública, situaciones de riesgos ambientales, que tienen mucho que ver con el desarrollo urbano, sobre todo cuando hay crecimiento de ciudades, y que implica también lo de la impactación del medio ambiente, toda vez que la construcción de espacios va desplazando la naturaleza misma, ¿no?, el mundo vegetal, y trae como resultado el que estas profesiones han venido cobrando espacios. Esto no quiere decir que otras profesiones que ya estaban en desarrollo, en ejercicio, hayan ido cubriendo estas necesidades y pues resolviéndolas en la medida de las posibilidades que la tecnología, la ciencia ha aportado, y sobre todo que vienen de otros países que sí han recibido los embates del impacto ambiental. En este caso tuvimos la presencia de estas personas. Estamos esperando también la participación de otro agente profesional que tiene una relación muy estrecha con el medio ambiente. Espero que nos acompañe en este corte, que no se dilate en llegar. Y de igual manera, seguir invitando a la comunidad escucha para que sea parte de estas actividades en busca del medio ambiente, del control del medio ambiente. No podemos decir que lo vamos a corregir, toda vez que es cada día se complica más y más y más. Y bueno, también aparecen políticas o normatividades que exigen un respeto, un cuidado del medio ambiente, pero a la vez han ido instrumentando procedimientos e infraestructura que facilita el manejo de lo que desechamos, de los residuos. Ese en general son los puntos que estábamos tratando, pero aquí hay otros detalles muy urgentes que se informan en este sentido. Nosotros tenemos varios centros de producción que, aunque no son industrias tecnológicamente instaladas, han sido actividades que permanecen, pero que afectan bastante el medio ambiente, en este caso la producción de materiales para la construcción. Igual, como el crecimiento urbano, también la producción de materiales para la construcción se justifica completamente. En su defecto no creceríamos, pues, y aparte es una gran fuente de generación de empleos. Lo que sí es importante es que se normalice. Normalice no es que sigas un curso así como va ahorita, sino que entre a normas que requieren ser observadas para manejar un buen nivel de desarrollo biológico y social, ¿sí? De otra manera, estos personajes, estos trabajadores que siempre están muy entrados en la producción y en la generación de empleos y que nos facilitan el crecimiento urbano y la adecuación de nuestras viviendas, pues están afectando el medio ambiente. Hay medidas que en un momento dado les mitigan estas afectaciones, las hacen menos agresivas, y esa es la pretensión de las normatividades relativas al medio ambiente, ¿no? Entre el manejo de residuos sólidos, entre la producción de materiales para la construcción a través del consumo de combustibles vegetales, a través del consumo del geológico mismo, donde se le exige a quien lo consume, a quien lo explota o lo produce para su transformación, que restituya lo que va dejando en el medio ambiente, digo, lo que va desplazando del medio ambiente. ¿Cómo se restituye? Pues sustituyendo una pieza por 10, por 20, no sé. ¿Cómo se restituye una perforación donde se aproveche el geológico, ya sea arena, ya sea tierra? Pues rellenando el espacio, pero con los mismos elementos o con elementos similares para que pasen a ser parte de la carpeta geológica sin perder su función. En el caso del ámbito vegetal es muy delicado el asunto, toda vez que los vegetales regularmente se explotan en términos maderables, se vuelven leña. Y bueno, hay plantaciones o bosques o selvas que van perdiendo, por naturaleza propia de esos espacios, van perdiendo algunos elementos, van perdiendo vida. Se les llama madera muerta. Esa madera muerta puede ser requerida como aprovechamiento para su uso y comercialización y su uso. Ahí en ese aprovechamiento es donde entramos en conflicto, porque sí necesita ser normalizado, o sea, necesitamos saber de dónde viene esa madera, a dónde va a parar, qué tratamiento se le va a dar y con qué frecuencia se está extrayendo, y que no se confunda la extracción de esa madera muerta con madera viva, porque también viene la tala de los árboles. Y hay procedimientos inadecuados, como es el caso de la quema de los pastizales, que al rato se les sale de control y terminan con grandes extensiones de bosque, cientos de hectáreas, y son irreparables, al menos en un lapso de décadas, para que se reparen, si es que aparte no interviene ahí la mano del hombre en ejercicios de reforestación. Acá, ya en el interior de la vida cotidiana dentro de las ciudades y dentro de nuestro pueblo, Colotlán, Jalisco, México, exige que la gente que nos escucha, que nos ve, le ponga un poquito de atención a la separación de los residuos que generamos. Es imposible no generar residuos, porque ahorita compramos medio kilo de huevo, un kilo de sopa, pastas, pues, cualquier verdura que vaya en el... requiere de un embalaje, de una bolsa, ¿no? De un empaque para que no se maltrate y lo traslades. Y esos empaques, pues, van a formar parte de los desechos domésticos. De igual manera, los productos alimenticios generados a partir de hortalizas o a partir de cárnicos. Hay un momento en que si no se consume la totalidad o ciertos residuos que no se aprovechan, pasan a ser. Pero todo esto, los plásticos pueden ser separados y llevados a centros de acopio donde te los compran al kilo. Los residuos de origen vegetal o animal, si son bien tratados, puedes incluirlos en tu campo de compostaje que tengas en tu casa para de posteriormente regresarlos al subsuelo e incorporarlos para que se conviertan en nutrientes propios del reino vegetal que tengas ahí. Hay otros desechos de origen industrial, y hay otro que es importante tomar en cuenta, que son los biológico infecciosos. Lo que desechan los hospitales, lo que desechan los centros de análisis químicos, clínicos, y que esos tienen un tratamiento especializado. Y hay unas empresas a nivel nacional que recorren cada localidad, y los profesionales que ofrecen esos servicios están comprometidos, obligados a ponerlos en ese tipo de transporte para que posteriormente pasen a ser incinerados. No hay otra forma de control. De ahí pasan a un horno de cremación, a un horno incinerador que con niveles de temperatura de los 2000, 3000 grados acaban con cualquier elemento que vaya ahí patológico, ¿no? No sé en Colotlán si esté o no regido de esa manera, pero bueno, lo pongo en antecedente porque cabe la pregunta y en un momento dado hasta la consulta a las personas que generan esos residuos. Otro detalle que también se vive por el exceso de vehículos, pues es el exceso de vehículos, disculpen la expresión, donde se requiere de la presencia o la intervención de las autoridades de tránsito y vialidad. Desgraciadamente, las autoridades hacen sentir su presencia en función de el señalamiento o la sanción por infracciones cometidas por el automovilista. Es ahí donde no nos gusta a los automovilistas, ¿sí? A los que transcurrimos un automóvil, nos estacionamos en un lugar inadecuado, circulamos en un sentido opuesto, no llevamos el cinturón puesto, estamos usando el teléfono celular, no tenemos el equipo completo de luces para poder señalar el sentido hacia donde nos dirigimos. Todo eso es una infracción de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito e Internacional. Y cuando nos llaman la atención o nos detienen para hacernos los señalamientos y levantarnos una infracción, pues los consideramos como los sujetos malos, ¿no? Los niños malos de la película. Y la verdad es que nosotros como conductores estamos infraccionando. Y aparte estamos generando un problema de vialidad bien severo. Sobre todo en provincia, porque la comunidad en la que vivimos es pequeña. Las poblaciones fueron diseñadas hace 300, 400 años, de ahí para acá. Y las vías de comunicación pues eran de a pie, de a caballo, y así muy tecnológicamente avanzadas en carreta jalada por otro tipo de animales, ya sean equinos o bueyes, ¿no?, vacunos. Entonces ahí es donde entramos en este problema, donde la placa vehicular empieza a ocupar el espacio de esos agentes que antes nos trasladaban y que ahora ya no caben en las calles. Pero también eso está dentro de el criterio personal, el sentido común de los propietarios de los vehículos para tener un buen manejo de sus unidades y buscar siempre utilizarlas en los momentos más sin necesarios. No usarlos como elementos suntuarios. Claro que si tenemos lana y queremos comprar un Ferrari, por ejemplo, un Maserati, ¿no?, un Audi, deportivos que nos costarán, no sé, 2-3 millones de pesos, una bagatela. Se pueden comprar. y usarlos en el lugar adecuado y no salir como se estila en Colotlano a consumirle a Pemex a vuelta y vuelta por un circuito que ya está establecido y que es Independencia, Centenario, Morelos e Hidalgo. Y ese circuito se convierte en un volantín continuo. Después de este corte, espero que sí alcance a llegar nuestro buen amigo invitado de hoy, el segundo invitado, en su defecto, pues continuaré con ustedes tratando cuestiones de carácter ambiental y urbano.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, voy a aprovechar un poquito el hecho de estar solo en esta cabina. Mi intención no es contaminarla, pero me voy a retirar el tapabocas. ¿Pregunto? Bien, lo dejamos, es que se reventó un hilito. Pero vamos a procurar mantenerlo aquí con la presión de los lentes. Creo que sí se detiene. Bien. Con la presión de los lentes se detiene, para no contaminar aquí la cabina. Bien, continuamos, no ha llegado nuestro segundo invitado, pero el tema con el buen amigo que siempre nos ha acompañado y que ahora está en otras funciones, aparte de su muy brillante profesión, uno de los puntos que hace ratito tomé, pero sin la intención de asustar a nadie. Hablé sobre la cuestión de la transvialidad, que es un problema serio que se nos da aquí en la localidad, pero que para hay cierta incomodidad en todos los vehículos y en gran parte de la sociedad cuando los sancionan por cometer una infracción. El asunto de transvialidad es uno. Hay varios asuntos que pueden ser sancionados por ser considerados infracciones. Entre ellos, el no usar adecuadamente los tiempos y programas de recolección de la basura en la localidad. Otro de ellos es el ruido que se genera con la música que transita por las calles. Yo, para fortuna, vivo lejos de un espacio que así lo genera, pero a veces que me permito estar en el centro de la ciudad, escucho cómo a veces hasta interfiere la comunicación entre las personas. Yo no tengo con quién platicar, voy por la calle, bueno, pues escucho, pero sí veo que hay algunas personas que se callan o suben el volumen de su voz para poderse comunicar, dadas las interferencias que genera ese sonido con el que se presentan algunas actividades comerciales, entre el agua, el pan, las fiestas, incluso públicas, privadas, algunos servicios públicos también que se dan a través de, pero no hay una moderación en el índice de decibeles que deben de manejar. Hay toda una normatividad al respecto. Y los propietarios de esos negocios que son de comunicación pública, a lo que le llamamos perifoneo, pues también pueden informarse al respecto para saber a qué volumen pueden utilizar sus equipos. El otro detalle que sí es ya un problema de salud pública y que, bueno, tiene defensores que lo defienden solo de voz, más no de acción, y que a la vez van generando un problema sumamente serio de sanidad, de higiene en las calles, que es la población de los caninos abandonados. Lo hemos dicho varias veces aquí en este medio, los animalitos no tienen la culpa, efectivamente, pero disculpen el movimientazo que me traigo, pero es que no puedo acomodarlo en unos segundos ya. Pero no tienen la culpa, efectivamente, pero si te comprometes a tener una mascota en tu casa, sea felino, sea canino, pues hay que darle el mantenimiento que esto requiere en términos de salubridad, de salud, incluso, ¿no? Las inmunizaciones correspondientes al periodo, de acuerdo a la edad que ellos tengan, la desparasitación y demás, porque va a convivir contigo y al interior de tu vivienda. Entonces, si no le das ese tratamiento, si no llevas un régimen, uno, inmunización para evitar enfermedades infectocontagiosas que son mortales, si es que llegan a trasladarse a los seres humanos, a los hombres. Las heces fecales que ellos consumen, si no llevan un régimen alimenticio bien controlado, trae como resultado que pues también por cuestión aerobia nos lleguen esos bichos que van directamente a nuestro aparato digestivo y que posteriormente se convierten en un problema severo de digestión o de salud por infecciones estomacales. Esto se relaciona mucho con la comida rápida que se vende por las calles, que vienen a ser los tacos de cabeza, los tacos de carne adobada, etcétera. No tenemos cuidado, esos son los resultados. Estamos por la plaza, yo veo en las plazas de aquí de Colotlán, bueno, en todos los municipios que paso, pero veo que el pasto que rodea las estructuras como el kiosco, o que el jardín está dividido en secciones y hay andadores, veo cómo los perritos entran, les gusta lo fresco, lo hacen con más tranquilidad y entran a defecar esos espacios. Pero luego yo veo que en la tarde hay muchos niños que andan jugando luchitas por ahí, ¿no? O fútbol. Y pues evidentemente el cerebro no es mala leche, pero hace ese ejercicio de coordinación de los animales abandonados, de las excretas sobre el pasto y del juego de los niños corriendo sobre el pasto. Conclusión, las excretas en los zapatos, en el cuerpo, en la ropa. Y en ese sentido, pues, la invitación a quienes tengan mascotas domésticas en su casa, cuídenlas como lo establece la lógica en una y el manual en dos, y en su defecto la asistencia técnica de su veterinario. 3. Si los liberan para que ya no les molesten al interior de su vivienda, mejor entréguenlos a alguna instancia. Tenemos regulación sanitaria aquí en las instalaciones de la sede de servicios regionales de salud. Pueden comunicarse ahí, pueden llevar o preguntar cuál es el destino que se le puede dar a esos animalitos, ¿no? Aun cuando haya organizaciones, y si no al menos personas que se preocupan por la tranquilidad de sus animales, por la salud, por la sobrevivencia, y que se manifiestan como protectores de animales. Quedan invitados para que entre ustedes, protectores de animales, presenten su organización y le ofrezcan alternativas a la comunidad, que parece que, no, si fuera negocio estarían riquísimos, por la cantidad de perros que transitan por esta localidad. Entonces busquen una alternativa, planteenla a las autoridades correspondientes y manifiéstense como organización protectora de animales para ver de qué manera se consiguen los apoyos y en un momento dado sí podamos hacer un ejercicio de ese tipo, de ese nivel y con esa calidad que se requiere para atender a todos los animales abandonados que andan pululando la mancha urbana de Colotlán. La cuestión aquí, pues, no es un reto, es una reflexión ágil. La intención es lograr la sanidad local y bueno, esperamos sus comentarios, esperamos que a través de esta página, la radio, Radio UDG 104.7, nos hagan saber sus inquietudes, nos manejen el interés por algunos temas que nosotros a través de este programa podemos comentar y exponer en la voz de profesionistas especializados, vías de solución y quizá hasta el encuentro de algunos apoyos para hacer el ejercicio de apoyo y protección al medio ambiente que tenemos en turno. No hemos recibido en esta ocasión ninguna intervención pública, pero de cualquier manera el espacio está abierto. Sí, Facebook es una excelente vía de comunicación y ahí pueden vertir todos los comentarios que ustedes gusten para hacérnoslo saber. No hemos tenido ningún comentario al respecto. de los temas que manejamos ahorita y los que en este principio de actividades, los que hemos manejado con anterioridad, pero sí es importante buscar soluciones al problema de vialidad, soluciones al problema de los residuos sólidos, soluciones al problema de las mascotas, soluciones al problema del mal manejo de los elementos vegetales, me refiero a árboles, pastos, etcétera, que bueno, está en manos de ustedes. La observación es suficiente para generar una acción. Están dispuestos a participar, son bienvenidos sus comentarios, sus indicaciones, sus señalamientos y sus propuestas. De antemano, también esta cabina está abierta por si hay algún interesado en tratar el asunto. Previa comunicación con nosotros, le abriremos un espacio de manera personal y directa con los escuchas de la localidad. Por el momento, muchas gracias y nos vemos siguientes sesiones. Muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.